Vamos a la sección 5 de la lectura. Dicho esto, ha desaparecido, pero después me he encontrado fuera de mí misma, con el niño Jesús en brazos. Estaba tan pálido y temblaba todo, con los labios lívidos, frío y tan demacrado que daba piedad. Me parecía que se había refugiado en mis brazos para ser defendido. Yo me lo estreché a mi corazón para calentarlo. Le tomaba sus manitos y sus piecitos en mis manos. Los estrechaba para hacer que no temblara. Lo besaba y lo volvía a besar. Le decía que lo amaba mucho, mucho. Y mientras esto hacía el niño, iba recuperando su dolor, su color. Dejaba de temblar, reaccionaba todo y se estrechaba más a mí. Pero mientras yo creía que se quedaría siempre conmigo, con sorpresa vi que poco a poco descendía de mis rodillas. Yo he gritado jalándolo con el brazo, «Jesús, ¿a dónde vas? ¿Cómo? ¿Me dejas?» Y él, «Debo irme». Y yo, «¿Cuándo regresas?» Y Jesús, «Dentro de 3 años». Y ha tomado el camino para alejarse. Pero ¿quién puede decir mi dolor? Repetía entre mí, entre las lágrimas, y conmocionada, de aquí a 3 años lo volveré a ver, oh Dios, ¿cómo haré? Pero era tanto el dolor que casi perdí el sentido, y no comprendí más nada. Pero mientras estaba en esto, en cuanto abrí los ojos, vi que Jesús había dado la vuelta y subía por mi otra rodilla, y poco a poquito se acurrucaba en mi regazo. Y con sus manitas me acariciaba, me besaba y me repetía, cálmate, cálmate, que no te dejo. Y conforme me decía no te dejo, yo me sentía recobrar, darme nuevamente la vida y me he encontrado en mí misma, pero con tal temor que me sentía morir.
Se sentía morir. A ver, ¿quién quiere interpretar esto último?
Yo solo quiero decir, doctor, que me recordó cuando se despide de su mamá, cuando se va a la vida pública y pues que se va 3 años, ¿no? Entonces, esa despedida fue muy fuerte entre ella y el hijo, aunque sabe que va a cumplir la misión y todo lo que viene. ¿Pero podría tener una semejanza?
Bueno, podría ser algo similar, ¿sí? No veo por qué no. Pero yo creo que tiene otro significado. A ver.
Puede ser significado.
Se va. Ah, perdón. No, tú.
Gracias. Puede ser significado también de que dice, se ha encontrado en mí misma con tal temor que me sentía morir, poniéndolo como que es un consuelo de que como cuando uno se siente mal y necesita ese abrazo de alguna persona para que se sienta uno mejor, poco más o menos, pero tomándolo en la divina voluntad, tener la fe y la confianza en que Dios está con nosotros y cuando nos sentimos caídos, agobiados y solos, tristes, etcétera, Él está ahí y no tenemos por qué sentirnos en ese morir de que pobrecita de mí o me siento triste o estoy sola. Pero si tenemos la confianza en que Él está aquí, Él nos da ese confort que necesitamos. Así lo interpreto.
Así lo interpreto. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, a ver, Susi, ¿querías decir algo? Ah, perdón.
Sí, que el Señor siempre está, nunca se va. A veces, como que las presencias serían la presencia sensible, cuando tenemos esos momentos de consolación.
Bueno.
Y las ausencias cuando, bueno, no sentimos sensiblemente su presencia, sino pero sabemos que está, o deberíamos saber que está.
Así es. Bueno, a ver, Silvia.
Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo meditaba que cuando se está sufriendo y se está ofreciendo y se siente a nuestro Señor Jesucristo dentro, ese sufrimiento es con Él, Él es Jesús sufriendo en la persona, en divina voluntad.
Bueno, esa es una verdad.
Sufrimiento, ¿verdad?
Digo, esa es una verdad. El sí, sufrimiento que puede tener una persona es el mismo sufrimiento que Jesús tiene en sí mismo.
Sí, y lo que quería decir es que tal vez no se compara con el sufrimiento de cuando Él no está, de cuando se sufre de manera tan humana. Y también que aquí nos acaba de hablar de la función del corazón, la función del sol, cuando mostramos que deseamos sufrir, pero sufrir con Él y sufrir por Él y gozar y con Él. Entonces, al responder a Jesús que está suspendido en la divina voluntad esperándonos, vuelve Jesús y si, aunque hubiera, no sé, algún tipo de sufrimiento, de todas maneras, tanto el alma como Jesús se sienten reconfortados.
Bueno, sí, también. Pero...
Como yo lo estaba meditando.
Bueno. A ver, Maritza.
Yo me acordé de esto que siempre usted nos dice, que el tiempo para Dios no es lo mismo que el tiempo para nosotros. Y que si interpretamos el tiempo a medida humana, pues que siempre nos vamos a equivocar.
Bueno, exactamente, ese es el punto. Nos ha estado hablando de eternidad, ¿sí? Y aquí empieza esto que Jesús se baja de la rodilla de Luisa. Entonces Luisa le dice, oye, ¿cuándo regresas? Dentro de 3 años. Luisa se aflige, pero inmediatamente se sube Jesús en la otra rodilla. Y entonces la pregunta es, ¿le dijo mentiras? ¿Jesús, niño, es mentiroso?
No.
Entonces.
Yo pensé como que estaba jugando con ella o vacilándola, como que le hizo una broma o no sé.
Ah, bueno. Esa es otra interpretación, Socorro. No, pero es como la corroboración de lo que ha estado diciendo, el acto único. O sea, no hay tiempo ahí. ¿Jesús regresó en 3 años? Sí, pero 3 años en la eternidad es un acto único. ¿De acuerdo? O sea, es muy curioso lo que pone al final de esta lectura, parece como algo totalmente separado de la lectura. Y no, es exactamente el ejemplo que pone para que entendamos que ese acto único incluye todo el tiempo.
O sea, quiere decir como si 3 años es como un segundo o algo así, o
no es tiempo, todo es presente. No es tiempo. El tiempo, recuérdenlo, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Es una interpretación del movimiento. O sea, nosotros estamos habituados a medir por tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué es el tiempo? Es la velocidad con la que un objeto se mueve alrededor de otro. La velocidad que la Tierra tiene para dar una vuelta en su eje, o la velocidad que tiene para darle la vuelta al Sol. Pero si el tiempo existiera, sería el mismo en todos. Y el tiempo de la Tierra no es el tiempo de Plutón. No sé si se entiende. O sea, un año en Plutón significaría miles de años en la Tierra. Si el tiempo existiera, sería el mismo para todos. El tiempo no existe. ¿De acuerdo? Entonces, nunca pienses en tiempo, porque si dices una milésima de segundo, estás poniendo tiempo. A ver, Jonathan, ¿querías hablar? Marcela.
Ay. Yo quiero hablar.
Bueno, que realmente yo lo había visto como en el punto que ella lo relacionaba acá con esta parte que dice que se sentía, pues, que sentía mucho dolor y que perdía el sentido, y luego que volvía y lo recobraba y sentía que le daba nuevamente la vida. Entonces lo relacionó como con ese acto en que Jesús le comparte como las muertes de vida divina que él sufrió y que volvía a vivir.
Es más o menos, podría ser, pero yo creo que la interpretación de esto debemos tomarla de acuerdo a lo que se ha estado hablando. O sea, si omitimos todo lo que se habló, entonces lo estamos separando y como que Jesús no sería muy lógico. Y Jesús es extremadamente lógico. Por eso es que las lecturas, vamos a aprovechar para decir esto, nunca es bueno saltarse la parte de Luisa, porque la parte de Luisa es lo que da pie a todo lo que Jesús va a decir. ¿De acuerdo? Aunque parezca repetitivo, que se sentía afligida, que estaba sufriendo por la ausencia de Jesús, en fin, pero siempre hay algo, un punto en lo que dice, que le da motivo a Jesús para enseñar. Entonces, no podemos pensar que toda esta lectura, que es larga y que tiene una enseñanza, como decíamos al principio, aquí es en los fundamentos de la vida en la divina voluntad. Si se fijaron, o sea, en esta lectura está encerrado todo lo que es vivir en la divina voluntad. No quedó nada. Nada quedó fuera. Sería totalmente ilógico que con esta lectura la parte final fuera una broma, o fuera una mentira, o fuera un juego ahí nada más para... Pues no sé, no me imagino cuál hubiera sido la causa, ¿no? Sino yo más bien lo enfoco a decir, es la consecuencia para el punto final, como la cereza en el pastel. Este es el punto para que entiendas. Regreso en 3 años. Y Luisa dice, ¡uy, 3 años! ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento ya se está subiendo en la otra rodilla. No pasó nada de tiempo. No se ha ido. No lo perdió de vista. ¿De acuerdo?
Exacto, o sea que el foco ahí es entonces como esa verdad que él nos quiere dar de que efectivamente el tiempo no existe, sino que estamos en el acto único de Dios y que Exacto. Esa es la parte a la que nosotros debemos entonces elevar nuestra mirada.
Exacto, nos está haciendo entender ese acto único de él y nos está dando ejemplos, pero... ejemplos no contados, sino vividos. O sea, esto para Luisa fue una experiencia de vida. No fue una parábola, sino fue una experiencia de vida. ¿Qué opina de esto, padre?
Ay, Señor mío. Pues no, sí, señor. No hay, para mí no opino, solamente es una maravilla, es contemplo, es maravilloso. La pedagogía de Jesús, este acto único, estoy como sin palabras.
Bueno. ¿Qué? No, pero buena opinión.
No, pero sí, es real, es eso. Dios nos quiere hacer entender a nosotros, pequeñas criaturas, cosas que son inaccesibles al espíritu humano. Entonces, no, primero no hay que pensar que Jesús termina este capítulo con una bromita para distraer a Luisa. O Dios no es así, Dios es Dios. Entonces, todo es enseñanza, por supuesto. Es nosotros que interpretamos todo a través las nuestras nuestros parámetros humanos. La voluntad humana nos plasmó tanto que nos deforma todo. Entonces Dios aquí, Jesús enseña, es increíble. El hecho que podemos, que vivimos en la eternidad, de que podemos rehacer todo, y que ahora, tomando conciencia de ese don de la divina voluntad, de haciéndola reinar en nosotros, podemos crear, redimir, santificar. Dios nos invita a hacer de nuevo lo que hemos sido al origen, y lo que de toda eternidad Él quiere. Es muy grande, es muy grande, es maravilloso. Hay que dar gracias a Dios por ese don, que es la única solución a los males del mundo actual.
Así es. Sí. Pues gracias, Juan.